Los invito a que vayan al libro de Segunda de Samuel, capítulo 14. Es un capítulo muy largo, no vamos a hacer la lectura completa como habitualmente lo estamos haciendo. Vamos a dividirlo en cachitos. Luego vamos a entrar a cada cachito para desglosarlo. Pero sí está bien que estén ahí en Segunda de Samuel, capítulo 14. Y vamos a orar que sea Dios, su Espíritu Santo, hablándonos por su palabra, que sea Él formando un corazón y una mente cada vez más parecida a la de Cristo. Hermoso Dios, Padre, una vez más nos presentamos a ti en oración, Señor. Como decía Misael, te hemos alabado con manos, con voces, pero que podamos seguir una actitud de adoración, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, con tu Espíritu Santo. Instrúyenos en tus caminos. Forma en nosotros, Señor, un carácter como el de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, Señor. Que esto nos lleve a tener más intimidad contigo, que esto nos lleve a tener más cercanía contigo, Señor, a crecer, a madurar, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el capítulo 11 hemos visto, a partir del capítulo 10, la cima, la cúspide del reinado de David. A partir del capítulo 11, con su pecado con Betsabé, el asesinato de Urías, todo lo que pasó, cómo lo confronta el profeta Natán en el capítulo 12. Vemos ahora la caída de David, el declive de este hombre, que como lo hemos visto a través del estudio de Samuel, con muchas virtudes, pero también con muchos defectos, como cualquier otra persona, con un hombre conforme al corazón de Dios, como se describe, porque a pesar de sus pecados, él los reconoce, él se presenta ante Dios, pide perdón. Particularmente el caso de Betsabé, te puedes ir a leer el Salmo 51 y ver cómo David desgarra su corazón y su espíritu delante de Dios en ese arrepentimiento. Vemos algo terrible que pasa en el capítulo 13 con los hijos de David. José lo explicaba el domingo pasado, cómo su hijo Amnón literalmente violó a su hermana, cómo ahora Absalón, con esa frialdad o precisión, espera esos dos años para llevar a cabo un plan y matar a su hermanastro, tomar la venganza. Vemos a David que le duele el asesinato de su hijo, pero no vemos que reaccione o que haga nada. Y el capítulo 13, en el versículo 39, termina diciendo: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto, que había sido asesinado por su hermanastro, por su hermano Absalón. Y vamos a leer el capítulo 14, pero solamente vamos a leer los primeros tres versos. Dice capítulo 14 de 2 Samuel: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Capítulo 14 empieza con una estrategia del comandante de David, de sus tropas, Joab, este hijo de Sarvia, que si recordarás, ya lo hemos mencionado varias veces. Abner, quien era el general de David, de Saúl, iba a hacer las paces con el rey David, pero este Abner había asesinado a un hermano de Joab, y David ya había hecho las paces con Abner, le iba a aceptar, muy probablemente le iba a dar el cargo que ya tenía con Saúl, pero vemos a este hombre, Joab, que lo asesina, que toma ventaja de él, ya que él pensaba que estaba en una buena relación con David. Él, Joab, va y por ahora sí que por la espalda asesina a Abner. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 3 de 2 de Samuel. Capítulo 3, verso 27, y dice: y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Vemos que David no hace nada al respecto a esto. Sí, les dice: caiga sobre ustedes la culpa, hagan duelo, y puedes leer en el capítulo 3 lo que David hace, pero nunca se hace justicia en este caso. También lo vimos más adelante cuando estaban peleando. David no sale a la batalla, pero Joab y su hermano están peleando, y Joab da un buen discurso mientras están en la pelea. A pesar de lo que él ya había hecho, de quién era, cómo buscaba tener ventaja, tener una posición con David, dijo palabras que eran ciertas. Y ahora en el capítulo 14 vemos cómo está haciendo una estrategia Joab para que regrese este hijo de David. Dice: y Joab, conociendo Joab el corazón del rey, se inclinaba por Absalón. Versículo 39 del capítulo anterior decía que David deseaba ver a Absalón. Capítulo 1 del versículo 14 dice: Joab sabía que el rey se inclinaba por Absalón, y iba a ser todo un plan, toda una estrategia. Hay varios comentaristas en cuanto dice que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Dice, bueno, si lo lees en base al capítulo 39, el capítulo anterior, lo extraña. Bueno, y si lo extraña, hasta, ¿por qué no lo trae de vuelta de Jesús? Y otros dicen, ¿sabes qué? El corazón se inclinaba con él, es como estaba en contra de él. Pues había asesinado a su hijo. Entonces hay un debate ahí. Ahorita vamos a ver el contexto general del capítulo. Versículo 2 dice: y envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta. Tecoa, dicen que era una ciudad que estaba alrededor de 10 millas de distancia de Jerusalén. Y el plan de Joab es ir por una mujer con un adjetivo que ya vimos en el capítulo pasado. Dice: una mujer astuta. Si vas al capítulo 13, versículo 3, cuando nos habla del primogénito de David, de Amnón, dice: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy, muy astuto. Y esta mujer tiene la misma característica que este hombre. Si recuerdas el domingo pasado, este hombre fue quien le ayudó a Amnón a crear su plan, a hacer su estrategia para poder obtener lo que él deseaba, lo que él quería. Y ahora esta mujer de Tecoa, que tiene las mismas capacidades que aquel hombre, que aquel joven, Joab la está reclutando, y Joab le dijo: te ruego, fíjate, vas a fingir estar de duelo y te vas a vestir de ropas de luto, y no te vas a ungir con óleo, sino te vas a presentar como una mujer que desde hace mucho tiempo está en duelo por algún muerto. Vas a hacerte pasar por una mujer que está de duelo, que tienes algún muerto, vas a cuidar tu apariencia para que parezca totalmente que estás en luto, y vas a entrar al rey, versículo 3, y le vas a hablar de esta manera. La recluta, la trae de una ciudad lejana, le dice lo que tiene que hacer, y dice que literalmente le puso las palabras en su boca. Le va a decir el plan, que es lo que él tiene que hacer. Este militar, Joab, no sabemos si mientras estos años en que Absalón estuvo, esos 3 años que Absalón estuvo, literalmente que se autoexilió, si había una comunicación. Pero si podemos ver al pasado, en el reinado de Saúl, Saúl tenía a su hijo Jonatán y tenía más hijos. Y si Dios no hubiera quitado a Saúl del trono, muy probablemente la línea de sucesión al trono iba a ser Jonatán, su hijo. Muy probablemente lo que Joab está viendo aquí es la siguiente generación en el reinado, y está viendo como a un futuro rey a Absalón. El primogénito ha sido asesinado por este hombre. Hay otro hijo de David. Si vas a 2 Samuel, los hijos que le nacieron en Hebrón, capítulo 3, a partir del versículo 12 nos va a hablar de la descendencia de David, para ver un poquito esta descendencia y cómo va el linaje de David, quién podía ascender al reino. Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 2 dice: y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón. De ahí Dainoam jezreelita. Y este Amnón, Absalón ya lo mató por haber hecho lo que le hizo a su hermana. Dice: su segundo, Kileab de Abigail, a la mujer de Nabal, el del Carmel. De Kileab es el segundo hijo. Pero en el tiempo en el que estamos, en el capítulo 14, ya no se menciona nada de este segundo hijo. Los comentaristas creen que para este tiempo, este hijo de David, el segundo hijo de David, ya había muerto. No se menciona más de él. Pero el tercero dice que es Absalón, hijo de Macá, hija de Talmil, rey de Gesur. Entonces, si hablamos de esta línea de sucesión, el primogénito ha muerto, del segundo no se menciona nada, se cree que ya ha muerto también. Entonces Joab, pensando políticamente, buscando una posición probablemente, él está pensando: bueno, el siguiente va a ser Absalón. Hay que hacer algo para que él no esté en una ciudad extranjera, mejor que se reencuentre, a lo mejor una reconciliación con su padre, o si no, al menos que esté en las ciudades, que pueda pertenecer nuevamente a la familia política de la nación, por decirlo de una manera. Y él está haciendo todo este plan bajo este contexto. Y esta mujer astuta, Joab ya le ha puesto las palabras en su boca. Y vamos a leer del versículo 4 al 12 para ver lo que va a pasar. Dice versículo 4: entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se levantó contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascuas que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquias sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sea sin culpa. Y el rey le dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo: habla. Del versículo 4 al versículo 12 se desarrolla lo que Joab había puesto en sus labios. Ella está diciendo: rey, auxilio, ayúdame. Recuerda, ella viene de una ciudad que está 10 millas de distancia. Seguramente cada ciudad tenía sus propios jueces locales, pero al no encontrar justicia en el juez local, podías acudir al rey para presentar tu caso. Seguramente Joab la acomodó ahí para que David la pudiera recibir y presentar su caso. Socorro, oh rey, le está diciendo, empieza a exclamar por ayuda al rey. Ella está puesta en su papel. Recuerdas, esta mujer astuta, va a usar esta, vamos a decirle, falsa sabiduría para ganarse el favor del rey. Pero una vez que se gane el favor del rey, va a buscar algo. El rey le pregunta y le cuestiona: ¿qué es lo que tienes? Y ella le dijo: ¿sabes qué? Van a poner la circunstancia para que va a empezar a ablandar el corazón de David. Soy viuda, mi marido ha muerto y tenía dos hijos, y los dos estaban peleando en el campo, y no viendo quién los separare, el uno hirió al otro y lo mató. Se estaban peleando, hubo una riña y uno le acertó un golpe a lo mejor y lo mató. Y si puedes poner el versículo 7, por favor, en la NTV, Mario o Mike. Dice, ahora el resto de la familia me exige, entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerá sobre la faz de la tierra. Esta mujer le está presentando el caso a David. Mi esposo falleció, estoy viuda. La familia quiere venir a matar al hijo que me queda vivo. Van a quitar la descendencia de mi esposo. Y para eso, en el Antiguo Testamento ya se habían ideado leyes, ciudades de refugio, si pasaba eso. Si puedes poner Números 35:11, por ejemplo. Si había un homicidio involuntario, había estas ciudades de refugio donde el asesino podía acudir por ayuda. Decía, designen ciudades de refugio donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Él pudo haber ido, en este caso hipotético que la mujer está presentando, pudo haber ido a esas ciudades de refugio, y ella, mientras viene y está haciendo ese trámite ante el rey, le está diciendo en el versículo 7, la familia quiere la vida de mi hijo. Y la respuesta del rey es, vete a tu casa y yo daré órdenes respecto a ti. Él no está diciendo todavía qué es lo que va a hacer, sino dice, vete a tu casa, yo me encargo. Y esta mujer astuta todavía sigue, versículo 9, y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey de tu trono sea sin culpa. A lo mejor aquí no se ve muy bien, pero si lo pones en NTV, nos vas a dejar más claro que ella está diciendo, que nadie hable mal de ti, que hable en contra de mí si por esto que tú estás haciendo. Dice, oh gracias, mi señor el rey, le respondió la mujer de Tecoa, si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien dice algo en contra del rey, que caiga sobre mí, dice ella. Ella está ganándose el favor del rey, ella está quedando bien ante David, ella está presentando un caso que está apelando a los sentimientos, que está apelando a las emociones, a la buena voluntad que ella pueda encontrar en el rey. Versículo 10, sigue esta narrativa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráemelo y no te tocará más. Está extendiendo seguridad para esta mujer, está extendiendo cuidado. Y dijo entonces, versículo 11, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, por el nombre de Dios estás diciendo esto, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo a tierra. David está guardando a este hermano asesino. David está extendiendo esa protección y se la está jurando a esta mujer. Cuando habla del vengador de la sangre, legalmente la ley te permitía que la familia pudiera vengar la muerte de este familiar. Si puedes poner Números 35:19. Dice, y el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Bueno, voy a leerlo desde el 16. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que puede dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que puede dar muerte, lo hiriere y muere, homicida es, el homicida morirá. 19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Es esa ley, diente por diente, ojo por ojo. Y David está diciendo, está extendiendo seguridad, está extendiendo gracia, está extendiendo cuidado para la mujer, está extendiendo cuidado y gracia para este hijo que asesinó a su hermano. Y David está invocando a Dios, vive Jehová, ni un cabello de él va a caer. Y la mujer, esta mujer astuta, ya tiene a David donde ella lo quería, porque el plan de Joab es interceder por Absalón. Entonces esta mujer está presentando una historia secundaria, esta historia ficticia de su viudez, de sus hijos, del asesinato, del vengador de la sangre, para hacerle ver a David: mira, tú estás defendiendo a alguien que no conoces, lo estás defendiendo del vengador de la sangre, le estás dando protección a su vida, le estás dando protección a la madre que está viendo por, intercediendo por él, y ahora va a empezar a confrontar a David respecto a Absalón. ¿Por qué si extiendes gracia a este caso que te estoy presentando y a tu hijo no? Versículo 12 dice: y la mujer le dijo: te ruego que me permitas, que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y David le dijo: adelante. Vamos a leer del 13 al 20 para ver esta sección. Dice: entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey estas palabras, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, y quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntase. Y la mujer dijo: hábleme, señor, el rey. Y el rey le dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que el señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas las palabras. Y vamos a abundar un poquito aquí a partir del versículo 13. La mujer le hace esta pregunta a David, es una pregunta que lo va a confrontar. ¿Por qué has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey palabras, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Esta mujer usa este caso hipotético de sus hijos peleando en el monte y un asesinato involuntario. Lo usa, como les decía ahorita, para llegar a las emociones de David, llegar a los sentimientos de David y atacarlo, tratar de atraparlo en el plan para: oye, ¿y por qué a mi hijo sí le extiendes gracia y a tu propio hijo? Está desterrado, tiene 3 años sin poder estar en su tierra, sin poder estar con su familia, sin poder estar con su pueblo, con el pueblo de su padre, estaba con su abuelo. Y empieza a cuestionarlo. Y esta mujer astuta está tomando esta historia y la quiere poner a la par a lo que Absalón ha hecho. Pero realmente no es la misma historia. Acá fue un homicidio involuntario, pero el de Absalón fue algo premeditado, fue algo planeado, fue algo que durante 2 años estuvo en su corazón, que lo ejecutó. En cuanto lo ejecutó, se va de la ciudad, se va a Gesur, está 3 años allá. Pero la mujer en su astucia, ella quiere tocar esas fibras sensibles de David para, hey, ese es tu hijo, mira, acabas de perdonar a alguien que no es de tu familia, le acabas de extender tu gracia, tu perdón, porque al que probablemente va a ser el sucesor tuyo, ¿por qué probablemente al que va a ser el próximo rey? Porque la pregunta que ella hace, ¿por qué has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Refiriéndose a dejar sin hijo o ese descendiente a la nación. David tenía más hijos. David tenía más hijos para poder dar el reino. O que Dios ya le había prometido que su reino iba a perdurar, que él ya lo había escogido, que no lo iba a desechar como a Saúl. Pero otra vez esta mujer en su astucia quiere presentar sus palabras, quiere presentar sus ideas y quiere atrapar a David. No es el mismo caso, no son las mismas circunstancias, pero ella le está diciendo, hey, tú eres culpable, le está diciendo el versículo 13, se hace culpable a sí mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Y a lo mejor David como, ay, le ha tocado. Y la mujer sigue, verso 14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no puede volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Usa verdades esta mujer para llevar a cabo su maquinación. Primero le está diciendo, todos morimos, vamos a morir. Somos como aguas derramadas por la tierra. Si tú sueltas el agua y más en una ciudad como Hermosillo, a las 3 de la tarde dejas caer un vaso de agua en tierra, se va a consumir. Y dice, así es la vida. Se va y se consume demasiado rápido. En otras partes dice que la vida es como la hierba de la mañana y por la tarde ya está seca, que es como neblina. Es un periodo bien corto. Y esta mujer está diciendo, aprovecha que tienes vida, reconcíliate, tráelo, haz algo al respecto. Derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Y luego menciona una verdad que creo que muchos, o todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. Ni Dios quita la vida, dice, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y eso lo hemos cumplido en Jesús. Con Jesús reconciliándonos con el Padre, poniéndonos en una relación correcta con el Padre. Pero esta mujer está usando estas verdades para torcer y hacer lo que Joab quiere que se haga. Ellos están haciendo todo esto a lo mejor no para bendecir al rey, no para dar gloria a Dios, sino para cumplir y llevar a cabo los propósitos de Joab, de este general del reino. Y en realidad, en la actualidad no es muy diferente. Muchas personas pueden usar la verdad para sus propios fines. Pueden usar una verdad y si te doy esta verdad, muy probablemente te puedo hacer que hagas esto o aquello. Y esta mujer astuta es lo que está haciendo. Así como el amigo del otro hijo, del primogénito de David, astuto, diseñó el plan se ejecutó, se llevó a cabo. Aquí se está ejecutando el plan y vamos a ver cuál va a ser el resultado. Versículo 15 dice, y haber yo venido ahora para decirte esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y está como ahora, ella se está... Te estoy diciendo esto porque alguien, el pueblo me está atemorizando. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás hará lo que su sierva le diga. O sea, muy probablemente a lo mejor dice, pero señor, mi rey, yo vengo porque pues el pueblo me está incitando que venga y a lo mejor sí lo hago y a lo mejor me hace caso. Tu sierva, verso 17, pues dice, sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi Señor es el rey como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, así Jehová tu Dios sea contigo. Si lo puedes poner en la NTV, Mario, por favor. Verso 17, puso esta historia hipotética, confronta a David con esta historia hipotética refiriéndola a Absalón, le está diciendo, estoy haciendo esto porque el pueblo me está presionando, pero tú eres como un ángel, ahora va a empezar a chulearlo, ¿no? Dice, sí, mi señor, el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios sea con usted. Tú puedes distinguir entre lo bueno y lo malo, todo lo que te estoy diciendo, o sea, Que el Señor te dé discernimiento, que Él sepa, que tú puedas distinguir si esto que le estoy diciendo es bueno, es malo. Y la respuesta de David atrapó a esta mujer. Verso 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te voy a preguntar. Y la mujer le dijo: hable mi señor, el rey. Y el rey le dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Joab no te está trayendo aquí, básicamente. La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que el Señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tus siervas todas las palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. David discierne y dice: oye, mujer, te voy a hacer una pregunta y no me ocultes la verdad. La mano de Joab está tras esto. Y la mujer, entre tanto que le dice: oh, un ángel de Jehová, eres como un ángel de Jehová que disiernes, es sí, sí, es Joab. No se nos narra en el texto, no se nos dice, pero muy probablemente antes de que Joab buscara a esta mujer astuta de esta tierra lejana, de esta tierra de Tecoa, muy probablemente Joab directamente había intercedido con David para buscar el regreso de Absalón. No lo sabemos, pero David discierne es: oye, Joab está atrás de esto. Y la mujer le dice: sí, él es. Pero la razón es el verso 20. Si lo puedes poner en la NTV también, por favor. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. O sea, te cuento una historia para que lo puedas ver desde otra perspectiva. Le está diciendo, es lo que quería hacer Joab, pero tú eres muy astuto, rey, tú eres muy sabio y lo encontraste y discerniste bien. Verso 21. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Verso 21. David da su brazo a torcer y le dice a Joab, muy probablemente estaba, mientras estaba la plática con esta mujer, y David le dice: va, ve por Absalón, tráelo a la tierra. Del versículo 21, vamos a leerlo, el 24, verso 22 dice: y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy he entendido tu siervo, que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que yo su siervo, o sea, lo que ya su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Verso 24. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Muy bien. El plan de Joab da resultado. Esta mujer astuta llevó muy, muy bien la planificación de Joab, así como el amigo del primogénito de David. Presentó el plan, se llevó bien, y eso engendró pecado, eso engendró muerte. Básicamente destruyó la vida de la hermanastra de este hombre. Entra el asesinato, vemos todo lo malo que está naciendo de algo que fue muy sabio, muy astuto, entre comillas. Y aquí está pasando algo muy similar. Podemos ver el plan de Joab. Probablemente si alguien, algún político, podía decir: no, pues, qué trucha, qué buen plan, cómo lo está ejecutando a través de alguien que puede tocar las fibras sentimentales del rey, qué bueno. Y lo peor es que ha resultado, y digo lo peor, porque David está extendiendo esa gracia que extendió al supuesto asesino de la historia, Pero ningún momento vemos arrepentimiento de Absalón, en ningún momento vemos que se trate de buscar una reconciliación, en ningún momento vemos nada, ningún cambio en lo interior. Lo único que va a cambiar es la residencia. Ya no va a estar en, pues, la ciudad. Ya no va a estar con su abuelo Absalón, sino ahora va a estar en Jerusalén. Porque dice el verso 23, David le dijo: va a estar en su casa y no va a ver mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. A veces puedes conocer a alguien, o inclusive nosotros podemos hacer y parecer muy sabios, y alguien puede parecer muy astuto y con muy buenas intenciones, pero realmente no hay nada de sabiduría en eso, porque todo lo que va a traer como resultado esto va a ser un conflicto más adelante por el reino. Pero en el momento a lo mejor no se puede ver, pero sí podemos ver que la respuesta que David dio, se dio misericordia, pero no hubo justicia, que no hubo ninguna reconciliación, que simplemente está cediendo, ahora que le presentaron su historia con otros ojos, está cediendo para hacer lo que Joab quería. Y muy probablemente, no sé si pasa por tu mente, pero pudiéramos contrastarlo con lo que hizo el profeta Natán, capítulo 12. Este profeta fue enviado por Dios, fíjate. Joab manda a esta mujer astuta de Tecoa. Jehová Dios manda a Natán para confrontar a David. Y si te acuerdas, Natán le cuenta la historia de este hombre que tenía su ovejita y todo va a la letra. Y Natán lo confronta a David y dice: este hombre eres tú. Y David cae como: ah, he pecado contra Dios. Y quieren usar la misma estrategia. De seguro Joab sabía que había pasado este evento, y él trama emular esta historia con esta mujer astuta y presenta un caso hipotético. La diferencia es que, la primera diferencia es que en el caso de Natán, Dios es quien envía al profeta. En el caso de la mujer es que Joab envía al profeta, perdón, envía a la mujer para cumplir sus propósitos. Y Dios lo lleva a este profeta para confrontar a David, para que David se arrepienta. El mensaje del profeta es acallar los sentimientos de David y hablarle a su conciencia. A lo mejor David, obviamente, él dijo: pues ya la hice, nadie supo, nadie sabe, Urías ya está muerto, me quedé con la mujer. Y Natán confrontó a David, dijo: calla tus sentimientos, tú sientes que a lo mejor estás bien, pero en tu conciencia te puedes decir, has pecado contra Dios. Y David reconoce su pecado. Y la mujer está acallando la conciencia de David, en lugar de hacer justicia, en lugar de buscar una forma de buscar esa reconciliación o de hacer algo al respecto a lo que ha pasado. Si te fijaste, David no hizo nada con los hijos de Sarvia cuando mataron a Abner, no hizo nada con su hijo cuando violó a su hermanastra, no hizo nada con Absalón cuando asesina a su primogénito. Ha estado 3 años en Gesur y David no ha hecho nada. Y eso te podría ser una llamada de atención y una luz naranja para nosotros los que somos padres, de poner atención a nuestros hijos, desde, si es posible, desde que conozcamos nosotros a Dios, si es a pequeña edad o grandes, jóvenes, cuando sea, instruir al niño, instruir a los hijos en el conocimiento de Dios, estorbarles, si ellos están pecando, estorbarles que ellos no vayan en contra de Dios. Si hay que llamarlos al arrepentimiento, hacer ese llamado al arrepentimiento. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Y David, lo hemos visto una, otra y otra vez, que no ha hecho nada. Muy probablemente, lo comentaba el pastor domingo pasado, no tenía la autoridad moral para hacerlo después de lo que hizo con esta mujer, con Elizabeth, con el asesinato de Urías, etcétera, etcétera. Pero el llamado de nosotros es buscar honrar a Dios, aún con nuestros hijos. ¿Cómo instruimos a nuestros hijos? ¿Cómo les hacemos una llamada de atención a nuestros hijos? ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? ¿Significa que somos perfectos y que nunca pecamos? Para nada. A pesar de nuestros propios pecados, a pesar de nuestras propias faltas para con Dios, nosotros podemos ir, reconciliarnos con Dios, presentar este arrepentimiento, enseñarles arrepentimiento a nuestros hijos, nuestras hijas también, y que ellos puedan también saber que a pesar de sus faltas, a pesar de cualquier cosa, pueden acudir al trono de gracia. Primera de Juan 1:9. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no nada más nos perdona, dice, y nos limpia, nos lava de toda nuestra maldad. Entonces, la mujer quiere callar la conciencia de Dios, de David, pero quiere tocar sus fibras emocionales, sentimentales. Una mujer ya a edad avanzada, viuda, un hijo asesinado, el otro hijo a punto de perder la vida por el vengador de la sangre, busca tocar y toca las fibras emocionales de David, y David responde y le dice a Joab: Joab, haz como quieras, haz como tú has dicho, ve por Joab, tráetelo de Jesús, ponlo a Jerusalén, pero no va a ver mi rostro, que se quede en su casa, que se quede allá. Y casi yo espero haber pensado, y que muera allá. No se ve ninguna reconciliación, no se ve ninguna llamada al arrepentimiento, nada. Y la historia continúa avanzando. Si regresamos al capítulo 14, verso 23, y se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa, que no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Verso 25 al 27 dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde las plantas de los pies hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestias y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real, alrededor de 2 kilos. Dice: y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, se llamó Tamar, la cual era mujer hermosa, de hermoso semblante, como su hermana. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Cambia la historia bien muy, muy fuerte, pues, de una manera. Se llevó a cabo la planeación de Joab con esta mujer. David da su brazo a torcer, pero de repente nos empiezan a hablar de la hermosura de Absalón y de su cabello y que era el más guapo y todo. Lo que quiere hacer el autor aquí es que veamos cómo es que el pueblo veía a Absalón. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura externo. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había defecto, algo externo. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, porque le causaba molestias y su cabello pesaba 2 kilos, algo externo. Y le nacieron a Absalón 3 hijos, una mujer súper hermosa, se llamaba Tamar, y algo externo, algo familiar, algo que se podía ver. Si te fijas, está hablando del carácter de este hombre, está hablando del carácter de este hijo de David. Y no sé si lo puedes relacionar, pero el primer rey de Israel, el pueblo veía igual a Saúl. Era el más alto de todos, lo sobrepasaba de los hombros, era de hermoso parecer, cosas externas. Entonces, si tú ves a Saúl, ves algo externo, el pueblo lo aclamaba, muy bello, muy bonito. Ves cuando va Samuel a ungir a David y ve lo externo de todos sus hermanos, grande, fuerte, no sé. Y al final, oye, son todos tus hijos, porque Jehová le pegó un zape ahí a Samuel. Dios no mira lo que ve el hombre, sino Dios mira el corazón. Y hace traer al apestoso que está con las ovejas, el apestoso ovejas, traen a David y el Señor le dice: este es. Sí, mencionan su hermosura, mencionan que tenía el pelo rubio, pelirrojo, pero se enfocaron más en su corazón. Y Absalón, otra vez, como el mismo escenario, el mismo caso que Saúl, se ve lo externo. Ya está viendo nada más las apariencias, que No es muy diferente en la actualidad. Ahorita en tiempos electorales tú puedes ver y cada quien se va a poner sus mejores ropitas, sus mejores palabras, su mejor forma, va a querer quedar de una buena impresión a la vista, a lo mejor. Pero otra vez, Dios le dijo al profeta Samuel, Dios no mira a lo que ven los hombres, Él mira el corazón. Verso 28 dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Entonces ya pasaron 3 años en Gesur desterrado sin ver al rey, 3 años sin haber estado en su ciudad. Regresa a Jerusalén, está 2 años más, ya pasan 5 años sin ver al rey, 2 años en su ciudad. Imagínate el rencor o la amargura o todo lo que pudo haber estado planificando, haciendo y creciendo en el corazón de este hombre, que solamente se mencionan cosas externas, de este hombre que tuvo la paciencia de 2 años para ejecutar su plan de asesinato contra su hermanastro. Verso 29, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero no quiso venir, y lo envió por segunda vez y no quiso venir. Absalón le dice, Joab, ven, quiero que vayas a hablar con el rey por mí. Joab, nada. Ven, Joab, necesito que hables por mí ante el rey. Joab, nada. Y fíjate la respuesta de Absalón. Verso 30. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Mírate, el que te trajo de regreso a tu casa, el que te, voy a decir, te brincó el paro, te ayudó ante tu papá, te ayudó ante el pueblo, que regreses, le quemas el campo de cebada. Eso es gratitud, ¿no? No, para nada. Pero esa es la reacción que Absalón está tomando. Verso 31. Entonces se levantó Joab, y ahora sí vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué prendiste fuego? ¿Por qué prendieron fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón le respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado, mátame. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Es el cierre que le está dando el autor a capítulo 14. No quiso ir por las buenas Joab a Absalón, le quema el campo de cebada, pues ahora sí tiene que ir el hombre. ¿Por qué le quemaron? ¿Por qué quemaron el campo? Y Absalón le responde, oye, envié por ti, no quisiste venir, te tenía que hacer venir de una forma, se me ocurrió quemar tu campo, ya estás aquí, funcionó. Y hace las siguientes preguntas, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar allá, vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado, mátame. Absalón quería ver a su padre, Absalón quería ver al rey. Pero algo que sigue bien duro aquí es que no hay arrepentimiento en este hijo. Va a tomar una jugada arriesgada porque está diciendo, si hay en mí pecado, mátame. Oye, pues asesinaste a tu hermano, estuviste calculando por 2 años, te fuiste, la neta, vamos a ver que en el siguiente capítulo vas a estar ideando un golpe de estado. Pues sí, te van a matar. Pero cuando Joab se presenta ante el rey, se lo hizo saber, ¿sabes qué? Dice que se quiere ir a Jesús, que pues no te ve. El resultado es que David lo besa. David, bueno, primero Absalón se inclinó su rostro a tierra delante del rey. Otra vez, manifestaciones externas de este hombre. Se está sometiendo ante el rey de una forma externa. Dice que el rey lo besó, es una señal de aceptación. Pero lo triste aquí es de que desde que David tomó la decisión de que regresara de Jerusalén, no ha habido ningún cambio interior en este hombre de tan bello exterior. con esta melena más larga que la del Javi, con esta hija hermosa, siendo tan popular y tan querido en el pueblo. En su corazón sigue diciendo él, no hay pecado en mí, y si lo encuentra, que me mate. Él sabía que no le iban a matar. Ya estaba en Jerusalén, ya habían intervenido por él, o sea, ya estaba ahí, ya tenía medio gol puesto, digamos, y toma esta jugada arriesgada. Y lo podemos comparar con una historia muy conocida, el hijo pródigo le dice a su padre, dame mi herencia en vida. Se va, le dan la herencia, se va, se la gasta, hace y deshace con su herencia. En el momento crítico de su vida, en circunstancias muy adversas, muy tristes, dice que este hijo entra en sí y se acuerda que en la casa de su padre hay comida. Dice entonces, he pecado contra el cielo, he pecado contra el Padre. Regresa, hay arrepentimiento, hay una reconciliación, hay una restitución. Aquí hay un regreso, no hay arrepentimiento, no hay restitución, no hay reconciliación, y la historia va a seguir de mal en peor. Es más, regresó quemando los campos de aquel que le había tendido la mano, de aquel que lo había ayudado. El corazón de Absalón estaba alejado totalmente de Dios. El corazón de Absalón no se parecía al de su padre. Absalón tenía popularidad con el pueblo, era alabado por todo Israel. Nadie era tan alabado como él por su hermosura. Pero es una hermosura externa. Es algo que a pasar de los años se va a acabar. Vemos que David lo besa en señal de lo va a hacer parte otra vez de la corte del reino. Va a tomar su lugar como el hijo del rey. Pero va a ser algo insensato, o es algo que, como decíamos ahorita, todo lo anterior parecía tener mucha sabiduría, pero realmente no hay nada de sabiduría en esto, sino simplemente presentaron algunas verdades para llevar a cabo sus planes, el plan de Joab. Y puedes ver a lo mejor estos versículos como a Absalón le está yendo de perlas, parece que todo está, le está cayendo ¿cómo se dice? Miel sobre hojuelas. Tiene hijos, tiene popularidad, tiene la larga melena, todo está bien, se ha reconciliado con el padre, buscó esa reconciliación con David, la aceptó externamente nada más, pero vamos a ver que esto va a acarrear muchos problemas, dificultades, problemas, se avecina otra persecución más, pero quiero terminar con esto. Vamos a ver cómo Joab está intercediendo por Absalón y va a terminar en algo mal, en algo incorrecto. Joab llevó su plan y lo llevó a cabo, hizo y jugó con sus estrategias para hacer el plan que él deseaba. Pero nosotros en la actualidad tenemos un mejor intermediario, y no con un rey carnal, sino con Jehová mismo, con Dios mismo. Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, Él intercede por nosotros. Él sí nos pone en una relación correcta con el Padre. Él no extiende esta gracia y misericordia sin hacer justicia. David no hizo justicia. Este mejor mediador, este mejor intercesor, sí nos pone en una relación correcta, que extiende gracia, que extiende misericordia, pero también hace justicia. Porque todos los pecados que estaban sobre nosotros, tú y yo éramos culpables, cuando tenemos esta relación correcta con Jesús, todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, toda nuestra deuda cae sobre Jesús en la cruz, y Él absorbe tu dolor, mi dolor, lo que estaba sobre ti, sobre mí, cuando tenemos esta relación correcta, de tal manera que este mejor rey, este mejor intercesor lleva a cabo la justificación, trae esta justicia, extiende esta gracia, esta misericordia y pone una relación correcta con el Padre. Todo lo que vemos aquí, que se dijo que se estaba haciendo, pero no se estaba haciendo completo. Ahora en Cristo está todo completo. En Cristo podemos encontrar esta relación correcta, a este intercesor perfecto y esta satisfacción, donde se satisface esta justicia. No es en ninguna otra persona más que en la persona de Cristo. David extiende un perdón incompleto también. David extiende un perdón incompleto a su hijo. Lo tiene 3 años sin verlo, exiliado, 2 años estando relativamente cerca de él y sin verlo, y de repente regresa y lo besa. El perdón que Dios nos entrega es un perdón completo, una relación correcta con Dios y promesa de una vida eterna y un disfrute eterno en su presencia, con su pueblo, con su iglesia, con algo que es eterno, con algo que no se va a corromper y con algo que no va a terminar. Un mejor intercesor, un mejor rey, un mejor perdón, una mejor justicia y una mejor relación. Eso es lo que encontramos en Jesús. Eso es lo que tenemos y podemos disfrutar, vivir en Él y podemos compartirlo también con otros. Y hermanos, les invito a que se pongan de pie para orar, para cerrar la enseñanza. A partir del capítulo 15 se va a querer alzar este joven contra David. La historia va a continuar. Señor bendito, Padre de gloria, bendito sea tu nombre, Señor. Que podamos aprender, Señor, así como en estas historias, Señor, que lo podamos contrastar con tu Hijo, que lo podamos contrastar con tu perdón, que lo podamos contrastar con tu justicia, que lo podamos contrastar con esta mejor relación que tenemos en ti, Señor. Que podamos ser agradecidos como hombres de la antigüedad no pudieron disfrutar, ni ver, ni oír esto que nosotros tenemos ahora, este glorioso Evangelio, Señor. Ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a disfrutarlo, ayúdanos a vivirlo, Señor, ayúdanos a compartirlo. Ayúdanos, Señor, a serte fiel a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a no solamente vestirnos de esa sabiduría, entre comillas, Señor, sino realmente que busquemos esa sabiduría que proviene del cielo, esa sabiduría que busca tu gloria, que busca la edificación del prójimo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder discernir correctamente, a discernir entre lo bueno, pero también lo mejor, Señor, a desechar lo malo y tomar lo bueno, Señor. Te pido por tu iglesia que nos sigas edificando, que nos sigas haciéndonos madurar cada vez más y más, Señor, y formándonos como la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Si hay alguien que está pasando momentos difíciles, momentos adversos, pérdidas de familiares también, Señor, fortalece sus vidas, anima sus vidas, trae esa paz a sus corazones, Señor. Ayúdanos a presentarnos en ti en cada momento, Señor. Cualquier aflicción, cualquier congoja que podamos presentarla ante ti, sabiendo que tú eres un Dios lleno de amor inagotable, lleno de un poder ilimitado, Señor. Que tú traes esta paz, que tú traes ese gozo a pesar de las dificultades, que tú vas con nosotros en el camino, en lo alegre o en lo difícil, Señor. Recibe tú toda la gloria. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.